Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Deleite y Fortaleza en la Casa de Dios, por el pastor Sujel Michelén.
Desde el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo para formar la iglesia, hasta el día de hoy, los creyentes en todo el mundo se han estado congregando los domingos en este día, el primero de la semana, para conmemorar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día del Señor en el nuevo pacto. Cristo resucitó un domingo, se apareció a los discípulos por primera vez un domingo. Como decía, el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, una fiesta que siempre caía en domingo. Y el Nuevo Testamento nos indica que los creyentes del primer siglo se reunían como iglesia los domingos. ¿Cuál es la importancia de congregarnos como iglesia cada domingo? ¿Y cuál es la expectativa con la que debemos venir a este lugar? Bueno, esa es la pregunta que yo quisiera responder a la luz del Salmo 92. En cierta época de su historia, los judíos asignaron ciertos salmos específicos para cada día de la semana. De ahí el título que encabeza este salmo: Alabanza por la bondad del Señor, cántico para el día de reposo. Este salmo era entonado en Israel cuando ellos se reunían como pueblo de Dios para adorarlo corporativamente, es decir, lo que hoy hacemos los domingos. De manera, mis hermanos, que es apropiado que apliquemos el contenido de este salmo a lo que hacemos cada semana cuando nos congregamos como iglesia para adorar al Señor. ¿Qué nos enseña este salmo con respecto a las expectativas que nosotros debemos tener cuando venimos a congregarnos como iglesia cada domingo? Bueno, en primer lugar, este salmo nos enseña que debemos venir con la expectativa de participar de una fiesta de adoración. Versículo 1: Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad por las noches, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. Cuán grandes son tus obras, oh Señor, cuán profundos tus pensamientos. Una de las marcas distintivas de todo verdadero creyente es su adoración a Dios. Hablando con la mujer samaritana, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo le dice a esta mujer en los versículos 23 y 24: Mujer, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todo verdadero creyente es un verdadero adorador. Es por eso que Pablo nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 3, que nosotros somos la verdadera circuncisión. Los que en espíritu servimos o adoramos, es la misma palabra, los que en espíritu adoramos a Dios. Pablo nos dice ahora que la marca distintiva de los creyentes del nuevo pacto es que adoran a Dios en espíritu. ¿Se dieron cuenta lo mismo que dice Jesús en Juan capítulo 4? Es una disposición del corazón. Nosotros adoramos a Dios. ¿Cuándo adoramos a Dios? Todo el tiempo. Sin embargo, esa adoración que emana continuamente del corazón de un cristiano encuentra su manifestación más gloriosa y sublime cuando se congrega con el pueblo de Dios en el día del Señor. ¿Por qué? Porque es en medio de esa reunión donde Dios ha prometido manifestar su presencia gloriosa, su presencia especial como en ningún otro lugar de la tierra. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, que la iglesia es la casa de Dios. Y recuerden, hermanos, por favor, que la iglesia no son estas paredes, no es este techo. La iglesia somos nosotros, somos templo de Dios. De manera que nosotros venimos a este lugar cada primer día de la semana para encontrarnos con Dios y para celebrar una fiesta en su honor. Esto es una fiesta de adoración. Nosotros venimos a celebrar quién es Él, su persona, cómo es Él, sus atributos, y qué es lo que Él hizo, hace y hará a nuestro favor, sus obras. Noten una vez más lo que dice el salmista en el versículo 1. Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Eso es bueno. Y esta palabra significa saludable, deleitoso, placentero. Mis hermanos, es deleitoso, placentero y saludable para el creyente reunirse con otros hermanos en Cristo, en la presencia especial de Dios, para alabarle con nuestros cánticos y para darle gracias. Eso es bueno para ti y para mí. Nosotros venimos a encontrarnos con Dios y eso es bueno. En el Salmo 122, que es un cántico gradual, los cánticos graduales eran los cánticos que los judíos iban cantando gradualmente mientras subían a Jerusalén para encontrarse con el pueblo de Dios en las fiestas anuales. Y el Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Qué bueno levantarse por la mañana y decir, hoy es domingo, vamos a la casa del Señor. El verdadero israelita no veía esto como una carga, lo veía como un motivo de alegría. Nosotros venimos a celebrar una fiesta de adoración en primer lugar porque nuestro Dios es Dios. Noten otra vez, bueno es alabarte, bueno es dar gracias al Señor. A Jehová, como lo traduce la Reina Valera del 60. Ese es el nombre propio de Dios. Ese es el nombre que lo señala como el Dios eterno, como el Dios autosuficiente, como el Dios que subsiste por sí mismo, como el Dios del cual todos los seres y cosas derivan su existencia. Y es con ese Dios que nosotros hemos venido a encontrarnos en esta mañana. Ese es el nombre por medio del cual el Señor se revela en su palabra como el Dios del pacto. Es el Dios salvador, es el Dios redentor. Pero resulta, mis hermanos, que ese Dios es el Altísimo, dice en el Salmo, versículo 1. El soberano, el único dueño legítimo de todas las cosas que existen en los cielos y en la tierra, porque Él las creó. Él merece ser adorado porque Él es el Creador y porque Él es el Redentor. Pero déjame decirte algo: todas las criaturas hechas por Dios deberían rendirle adoración solo por el hecho de ser sus criaturas. Esa es la acusación de Pablo en Romanos capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero el hombre en su necedad no quiere darle a Dios las gracias ni quiere darle gloria. Ahora, en el caso nuestro, mis hermanos, Él no solamente es nuestro creador, Él es nuestro redentor. Él es el Dios que pagó por nosotros un precio sumamente alto para que nosotros vengamos a ser suyos. Él nos libertó de la esclavitud del pecado para que ahora nosotros fuésemos su posesión. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos en ningún sentido, porque ni nos creamos a nosotros mismos, ni nos salvamos a nosotros mismos. Así que es bueno y apropiado darle gracias. Es bueno y apropiado alabar a nuestro Dios simplemente porque Él es quien Él es. Yo estoy hablando de que Dios merece ser adorado simplemente porque Él es Dios. Él es Dios. Es bueno alabarte y darte gracias. Ahora, lo sorprendente, mis hermanos, es que ese Dios que no nos necesita en absoluto, que es el dueño del universo, también es un Dios bondadoso y fiel. Versículo 2, anunciar por la mañana tu bondad y tu fidelidad cada noche. En otras palabras, debemos comenzar el día y terminar el día alabando a Dios por sus atributos. No solo por quién Él es, sino por cómo Él es. Estas dos palabras están conectadas entre sí. La primera puede ser traducida hesed, y es una palabra importante en hebreo. Es el amor leal de Dios. La Biblia lo traduce bondad, misericordia. Es el amor de pacto de Dios. Mientras que la segunda palabra, fidelidad, nos habla de la constancia de Dios, nos habla de la paciencia de Dios. Aunque Él es el Altísimo, no es un Dios lejano. Es un Dios que se involucra con su pueblo para mostrarnos su favor. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? Él nunca se cansa de hacernos el bien. Él es bondadoso y fiel. Una de las promesas del nuevo pacto que aparece en Jeremías capítulo 32, versículo 40, es esta. Y haré con ellos pacto eterno, el nuevo pacto, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y ahora escuchen. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Dios sabe que nosotros somos tan necios que si fuera por la inclinación natural de nuestro corazón, nos apartaríamos de Dios para seguir detrás de los ídolos. Pero Dios es tan bueno y Él sabe que nos va a ir mal si nos apartamos de Él. Dios es tan bueno que Él puso su temor en nuestros corazones para que no nos apartemos de Él. Y ahora escuchen. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Él se alegra en hacernos bien. El gozo y el deleite de Dios es bendecir a su pueblo. Y es bueno, deleitoso y placentero que nos congreguemos como iglesia a celebrar eso. Bueno es alabarte, Jehová. Pero no solo venimos a celebrar quién es Dios y cómo es Dios, sino también venimos a celebrar lo que Él ha hecho, lo que Él hace y lo que Él hará a favor de su pueblo. Versículo 3, con el decacordio y con el arpa, con la música sonora de la lira, porque tú, oh Señor, me has alegrado con tus obras, cantaré con gozo ante las obras de tus manos. ¡Qué grandes son tus obras, oh Señor! Y cuán profundos son tus pensamientos. Este hombre quiere expresar con instrumentos de música, la lira, el arpa, la alegría y el gozo de su corazón por las obras que Dios había hecho a su favor. Me has alegrado, Señor, con tus obras. Y por eso puedo adorarte con gozo. Muchas veces nuestra adoración se torna fría, se torna apática. Y nosotros no venimos a la iglesia preparados para adorar. Hay mucha gente que viene a la iglesia esperando que de alguna manera el programa de adoración caliente su corazón para disponernos a adorar. No, eso no funciona así. Las circunstancias externas, la música, los himnos, pueden darnos una sensación de euforia, que nos haga creer que estamos adorando. Pero si en ese momento tú no tienes una conciencia clara de quién es Dios, cómo es Dios y qué ha hecho Dios, esa misma euforia tú la puedes tener en un partido de básquetbol, de béisbol o del deporte que te guste. La verdadera adoración solo puede fluir de un corazón que admira a Dios. Y esa admiración solo puede desarrollarse en el terreno de la meditación. Y por si acaso, amigos que nos visitan, cuando yo hablo de meditación, no me estoy refiriendo a ponerse en flor de loto y comenzar a decir om. No. Estamos hablando de sentarte, Biblia en mano, a considerar previamente, antes de tú venir a este lugar. Es más, tú deberías prepararte desde el sábado en la noche. Este hombre del Salmo 92, él había estado considerando quién es Dios, cómo es Dios, qué ha hecho Dios, y por eso viene al templo diciendo: bueno es alabarte, bueno es darte gracias, cuán grandes son tus obras. Señor, tú me has alegrado con tus obras y por eso yo quiero cantarte con gozo. Yo sé que el Salmo 100 es un salmo muy conocido, pero escúchalo como si fuera la primera vez. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. No es que tú vengas para que aquí te demos regocijo. Es que ya tú venías preparado de antemano porque estabas meditando en el Señor. ¿Cómo se hace eso? Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Pero mis hermanos, no solamente debemos venir con la expectativa de celebrar una fiesta de adoración a Dios, sino también con la expectativa de anticiparnos a lo que nos espera al final del camino. Vean el versículo 6. El hombre torpe no tiene conocimiento, y el necio no entiende esto, que cuando los impíos brotaron como la hierba, florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. Mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente, porque he aquí tus enemigos, Señor, he aquí tus enemigos perecerán. Serán esparcidos todos los que hacen iniquidad, pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco, mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, y oyen mis oídos de los malhechores que se levantan contra mí. Uno de los problemas más serios que han enfrentado los hijos de Dios a lo largo de toda la historia es la prosperidad de los impíos. Sobre todo cuando contrastamos esa prosperidad con las aflicciones del justo. Mis hermanos, cuando nos congregamos como iglesia en el día del Señor, nos estamos anticipando al reposo eterno que aguarda a los creyentes y al terrible final de los impíos. Eso sucede aquí. Mientras su palabra es predicada, nos anticipamos al día del juicio, nos anticipamos a las cosas gloriosas que Dios ha preparado para su pueblo. De manera que el servicio de adoración cada semana es uno de los instrumentos que Dios usa para darnos una dosis de realidad. Nosotros estamos en el mundo recibiendo muchas mentiras el día entero y distorsiones. Aquí Dios te permite tener una dosis de realidad. El día de reposo es como una montaña bien alta que nosotros escalamos cada semana para mirar por encima de las dificultades temporales y pasajeras al gozo eterno que nos aguarda al final del camino. Por medio de los cantos de alabanza, la lectura y la predicación de la palabra, nosotros podemos ver las cosas como son realmente. Mis hermanos, estar aquí nos permite recordar que los cristianos no somos dignos de lástima y que los impíos no tienen nada que envidiarle. no importa que sean ricos o famosos, no tienen nada que envidiarle. Sí, algunos prosperan temporalmente, pero ¿qué significa esa prosperidad a la luz del terrible fin que les aguarda? Eso es lo que el salmista está contemplando aquí en el día de reposo. Dice: el hombre torpe no tiene conocimiento y el necio no entiende esto. La palabra que se traduce como necio significa literalmente irracional. Nos habla del hombre que vive por sus instintos, que disfrutan lo que disfrutan sus sentidos. Este hombre no tiene la capacidad de ver lo que viene después. Su torpeza espiritual no le permite ver más allá de lo que está disfrutando en el presente, y por eso vive como un ser irracional. Él no entiende que ese deleite que está experimentando aquí y ahora solo durará por un momento. Vean el versículo 7. ¿Qué es lo que él no entiende? Que cuando los impíos brotaron como la hierba y florecieron todos los que hacían iniquidad, solo fue para ser destruidos para siempre. El necio no entiende eso. Su verdor no durará. Así como la hierba se seca y luego es quemada en el horno, así será también con ellos. Su aparente prosperidad es tan efímera y tan pasajera como la hierba. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo triste es que los creyentes no somos inmunes a comprar esa perspectiva de la vida. Y ahí es que uno comienza a pensar: si yo tuviera. Esos son los momentos cuando el día de reposo y el servicio de adoración pueden ser de gran ayuda para ti. Porque al participar de este tiempo de adoración, repentinamente la bondad, la justicia, la fidelidad, la santidad de Dios y sobre todo su amor en Cristo vuelven a aparecer delante de nuestros ojos como una luz brillante que despeja las tinieblas. Versículo 8: mas tú, oh Señor, excelso eres eternamente, porque he aquí tus enemigos, Señor, he aquí tus enemigos perecerán, serán esparcidos todos los que hacen iniquidad. El Altísimo está sentado en su trono y, mis hermanos, algún día Él hará justicia. Créeme, mi amado hermano, los enemigos de la verdad perecerán. Los enemigos de la verdad perecerán y Cristo será exaltado como Rey del universo. Y cuando eso suceda, tú y yo seremos exaltados juntamente con Él. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Versículo 10: pero tú has exaltado mi poder como el del búfalo. He sido ungido con aceite fresco. Mis ojos satisfechos han mirado a los que me acechaban, y oyen mis oídos de los malhechores que se levantaban contra mí. De Dios. ¿No fue esa experiencia la que tuvo Asaf en el Salmo 73? Él dice en el versículo 3: francamente yo tuve envidia de los pecadores, yo sentí envidia de los arrogantes. Ah, pero algo sucedió, dice en el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Se dan cuenta? En el santuario fue que yo entendí. Mis hermanos, esto es una dosis de realidad. Esa es la bendición que experimentamos cada primer día de la semana cuando nos reunimos junto al pueblo de Dios para adorar a Dios. Nuestras mentes y nuestros corazones son dirigidos a meditar en Dios y en la eternidad. Las realidades eternas son puestas delante de nuestros ojos y eso trae cordura al corazón. ¡Cuán sabio es Dios que nos ha dado este tiempo! Pero este salmo también nos enseña, en tercer y último lugar, que debemos venir al servicio de adoración cada domingo con la expectativa de ser fortalecidos en el hombre interior para seguir corriendo la carrera hasta el fin. Vean el versículo 12: el justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano. Aún en la vejez darán frutos. Oigan eso. Estarán vigorosos y muy verdes para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en Él. Alguien puede estarse preguntando: bueno, pastor, mire, eso es verdad y qué glorioso es, pero ¿qué tiene todo eso que ver con la adoración corporativa? Vean el versículo 13: plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios. Es allí, mis amados hermanos, donde están plantados esos cedros. A lo largo de toda su vida, estos justos recibieron cada semana el beneficio de estar en la presencia especial de Dios en medio de su iglesia. Déjame leerte el Salmo 84. Cuán preciosas son tus moradas, oh Señor de los ejércitos. Anhela mi alma con ansia los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo. Aún el ave haya casa y la golondrina nido para sí, donde poner sus polluelos. Tus altares, oh Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Cuán bienaventurados son los que moran en tu casa. Continuamente te alaban. Cuán bienaventurado es el hombre cuyo poder está en ti, en cuyo corazón están los caminos a Sión, donde está el templo. Porque pasando por el valle de lamentos los convierten en manantial. También las lluvias tempranas lo cubren de bendiciones. Van de poder en poder, cada uno de ellos comparece ante Dios en Sión. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. Este es un tiempo de verdadera recreación, porque cada primer día de la semana nuestras fuerzas espirituales son recreadas por Dios mismo, que se hace presente entre nosotros por medio de su palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Saben por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así que, mis hermanos, sé aquí lo que debería ser para cada uno de nosotros el día del Señor y la adoración corporativa de ese día. Dios ha establecido el día de reposo como un tiempo de celebración, como un tiempo de anticipación, como un tiempo de recreación. Este es el día en que podemos concentrarnos en la adoración a Dios sin las distracciones que tenemos que enfrentar los otros días de la semana. Este es el día en que podemos subir al tope de la montaña para poder adquirir allí una dosis de realidad, para contemplar las glorias que nos esperan al final del camino. Este es el día en que nuestras fuerzas agotadas son renovadas y revitalizadas para comenzar mañana otra vez hasta que Cristo vuelva. Oh, cómo deberíamos anhelar la llegada de este día. Yo espero que las palabras de este salmo hayan tocado tu corazón para que no seas como el hombre insensato que se menciona aquí. Ese hombre que solo vive para el aquí y el ahora, esa clase de hombre será cortado como la hierba verde y se secará para siempre, a menos que por medio de la fe se refugien en Cristo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.